Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y Sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
A todas las personas que hoy nos están escuchando desde cualquier parte del mundo. Hoy seré la encargada de llevar este programa en orden. Y aunque me da un poco de miedo esto del terror y de las historias de sangre, pues lo intentaré. Ojalá disfruten esto que se llama
¡Derechos y Sonrisas!
¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido esta semana? ¿Qué tal les va en el colegio? ¿Cómo te ve a ti, Diego?
A mí me ha ido bien. Esta semana hemos practicado las obras que ya se acerca la Semana Cultural y ayer estaba en el estadio
viendo a
Santa Fe.
¿Y quién ganó? ¿Quién ganó?
Quedaron empatados 1-1.
¿Y cómo te ha ido a ti, Santiago?
Pues bien, en el colegio, por lo que dice Diego, yo estoy en el mismo curso de que Diego, entonces practicando las obras. Pintando las
como los cartones, las agendas que va a ser la
la obra de este año para todos los papás.
¿Y cómo te ha ido a ti, Tomás?
A mí me ha ido muy bien, esta semana igual, feliz por todo lo que hemos hecho, todas las obras, todo. Hay personas que pidieron hasta 6 obras, entonces la profe está haciendo las 6 obras con esos niños. A veces nos estamos saltando clases porque son demasiadas obras.
Y eso es lo que más me gusta.
Y feliz pues porque creo que hoy voy a ir a un conjunto, a una fiesta de Halloween, de Halloween.
Por eso fiesta. Por eso es fiesta.
Bueno, sí, fiesta.
¿Y a ti, Ana Lu?
Bien, ayer tuve la verdad todo el día libre en el colegio. Repasamos como 10 veces la canción y el resto ya tuve todo el día libre en el colegio. ¿Por qué no hice nada? Solo hablé ya. No estudié ni nada, pero sí, bien.
Lo mismo que dice Ana Lu, no hubiéramos llevado ni maleta. Porque música es cantar. Y pues repasamos la canción y pintamos y ya. Me salvé porque yo no llevé la carpeta de sistema. ¿Y a ti cómo te fue, Salo?
Pues bien, nosotros también estamos como haciendo las cosas de Semana Cultural y el lunes tenemos el English Day, entonces vamos a cantar en inglés y muchas cosas, entonces, y a bailar, entonces es como que muchas cosas. Y en nuestro colegio es como que cada curso es una etnia, ¿no? ¿Saben qué es una etnia?
No.
Es como como un pueblo de aruacos o pijaos o así. Entonces, un día nos tenemos que vestir como ellos y representarlos. Bueno, para empezar, quiero decir que las cosas que más me dan miedo es cuando el programa pasado, Santiago nos dijo que no podía venir. Eso me asustó mucho. Así que hoy él será el encargado de empezar. Adelante, Santiago.
Amigas y amigos, buenos días. Yo sé que no pude venir la vez pasada, pero es que soy una persona con muchos compromisos. Sin embargo, hoy les traigo unos datos muy interesantes sobre Halloween. Escuchen bien porque después haré evaluación.
No, lo que no me gusta.
¿Qué significa Halloween? Aunque todos lo conocemos como Halloween, ¿sabías que en realidad su nombre original es All Eve? Esto viene del inglés antiguo que significa Víspera de Todos los Santos. Es una noche en la que se creía que los espíritus podían regresar a la tierra. De ahí toda la idea de los disfraces y el misterio. Halloween es la fiesta más grande después de Navidad. En Estados Unidos, Halloween es enorme. Es la segunda fiesta en la que la gente gasta más dinero, solo después de Navidad. Se compran disfraces, decoraciones, dulces y más. Imagínense cuántos caramelos podríamos comprar con todo ese dinero. El mío Halloween tiene un nombre. Este dato es un poco raro. Hay personas que le tienen tanto miedo a Halloween que incluso le pusieron un nombre a esa fobia. Samhainofobia. Qué difícil de pronunciar. Esto significa que estas personas sienten miedo irracional a todo lo relacionado con Halloween. Menos mal, aquí todos disfrutamos mucho. Cuidado con los gatos negros. Aquí viene algo muy interesante y un poquito espeluznante. En Estados Unidos, durante Halloween no se pueden adoptar gatos negros. ¿Sabes por qué?
No. ¿Por qué?
Porque algunas personas creen que sus predicciones y sectas satánicas y temen que usen a estos gatitos en rituales extraños. Por eso, en esta fecha se protege a los gatos negros para mantenerlos a salvo. Los cuchillos en Alemania. En Alemania hay una costumbre bastante curiosa. Esa noche la gente guarda sus cuchillos, pero ¿por qué lo hacen? Porque creen que los espíritus regresarán esa noche y no quieren hacerles daño accidentalmente.
Así que es mejor guardar todos los cuchillos y estar seguros. Tradiciones de Australia. En Australia las personas tienen una tradición un poco mágica para Halloween. Antes de irse a dormir, dejan pan, agua y una lámpara encendida en sus casas. Dicen que esto es para recibir a los espíritus de sus seres queridos que esa noche regresarán a la tierra. Es una forma muy especial de recordar a quienes ya no están. ¿Qué les pareció estos datos curiosos sobre Halloween? Esta celebración está llena de misterio y tradiciones únicas en cada país. Ahora tienen mucho más para contarle a sus amigos. Recuerden siempre disfrutar de Halloween con mucha seguridad.
¿Quién quiere decir? Dale, Tomás.
Pues la verdad yo no sabía que el nombre original de Halloween venía de los ingleses. Y yo te tengo una pequeña pregunta. ¿Ese inglés es el inglés de Inglaterra o de Estados Unidos?
Creo que es el inglés de Estados Unidos, pero el antiguo, creo, uh-huh. Porque dice que es el antiguo.
Ajá, okay, bueno.
Bueno, no se desconecten porque vamos con una canción.
Ustedes saben que cuando llega esta época del año, los niños y niñas nos disfrazamos de superhéroes, de personajes tiernos o terroríficos, de lo que sea. Lo importante es divertirnos, poner a prueba nuestra creatividad y nuestra imaginación.
Sí, los niños y las niñas queremos ser felices, sin prejuicios de adultos amargados como Daniel, o exagerados como otros tantos que conozco. Pero, ¿de dónde sale la idea de disfrazarnos? ¿Por qué nos disfrazamos? Halloween se ha convertido en una de las celebraciones para muchas personas que consiste en una fiesta que se lleva a cabo el 31 de octubre y que se usa disfraz. Aunque no es una festividad latina, Halloween se ha popularizado alrededor del mundo como un día donde podemos disfrazarnos, ya sea para ir a pedir dulces o para ir a una fiesta. La fecha permite usar nuestra imaginación para el disfraz de nuestro gusto. Pero ahora sí, ¿por qué nos disfrazamos? Uno de los ritos, o sea, como creencias celebrados por pueblos, era dejar comida y dulces fuera de sus casas de manera de ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y el descanso junto a Lug, el dios del sol, quien da energía a sus cosechas. Se cree que se disfrazan con máscaras y ropas terroríficas como forma de camuflarse y ahuyentar a los espíritus malignos. En varios países, la celebración de Halloween genera polémicas y opiniones divididas. Mientras cientos de se disfrazan o van a fiestas o sacan a sus hijos a pedir dulces. Otros rechazan por completo esta tradición porque piensan que tienen orígenes paganos o oscuros. Según Vanatín, los disfraces de la primera mitad del siglo XX eran aterradores y se basaban en las raíces paganas y cristianas de la festividad, como una noche para alejar a los espíritus malignos y reconciliarse con la muerte.
Bueno, ¿quién quiere decir algo? Dale, Ma.
Yo no sabía que los disfraces venían de esas historias o que uno se disfrazaba para dar miedo y que no se acercaran los espíritus malignos. Es muy interesante.
Yo tengo una pregunta. O sea, que si ellos no se disfrazaban, creían que tal vez los iban a poseer el espíritu.
Sí, que pues el espíritu era un espíritu maligno y sí que los iban a coger o algo así, a poseer.
¿Saben qué? Eso de los disfraces me gusta. Yo creo que de verdad es un arte. ¿Han visto cómo hacen los maquillajes de películas de monstruos?
Pues sí.
Eso en verdad es un arte. Y no, nos vamos a llevar por las convicciones de los adultos locos que dicen que cuando nos disfrazamos estamos invocando al diablo o cosas así.
Sí, es verdad. Hay personas que se amargan y además quieren dañar nuestra fiesta. No lo vamos a permitir. Lo que debemos hacer es ayudarle a entender que esto puede tener cosas positivas. Beneficios de disfrazarse para el desarrollo integral de los niños. Primero, jugar a ser. Hace que los niños y niñas ocupen el rol de otra persona. Eso implica ponerse en su piel y aprender a mirar el mundo desde un punto de vista que no es el suyo. Aprender por ellos mismos a ser empáticos. 2. Pensamiento simbólico. Disfrazarse hace que los niños tengan que imaginar un personaje. Diferentes escenarios y acciones. Esto mejora el pensamiento simbólico, el cual es la base de su desarrollo cognitivo. El pensamiento simbólico va relacionado con una mayor expresividad del lenguaje, que a su vez facilita un vocabulario más rico. 3.
Aprende a identificar problemas y a buscar soluciones. Cuando los niños y niñas interpretan distintos papeles y escenas, están adquiriendo habilidades para la vida real. Aprenden a encajar problemas y a buscar soluciones. 4. Desinhibición. Les ayuda a expresarse de manera libre, a liberar tensiones, a expresar sus intereses, sus preferencias y sus miedos. También es una oportunidad perfecta para observar, ya que estas situaciones nos ayudan a obtener información sobre sus sentimientos y preocupaciones. 5. Fomenta la creatividad y estimula la imaginación. Disfrazarse no tiene reglas, así que es muy bueno que sean ellos quienes decidan cómo hacerlo. No hay que limitar su imaginación.
Bueno, ¿quién quiere opinar? Dale, Santiago.
Me parece pues muy chévere que, por ejemplo, disfrazarse, así como dice Diego, de cualquier manera, pues lo que está en la investigación de Diego, que ayuda a la creatividad de los niños para desarrollarse más.
Sí. Me alegra mucho que tengamos claro que lo importante es ser feliz. Por un día que comamos muchos dulces no nos vamos a morir. Eso sí, les recomiendo tomar mucha agua. No hagan como Darío, que comía dulces con cerveza.
Es que si nosotros nos ponemos a hacer lo que hacían estos muchachos como Darío, Diego y Daniel, vamos a terminar muy mal. Mejor no lo tengamos en cuenta. Yo les quiero contar que la historia de Drácula es real. Él sí existió. No sé si se inventó la paleta, pero existió. Drácula. El conde Drácula existió, y esta es su verdadera historia. Hace más de 540 años, el 14 de diciembre de 1476, murió en Transilvania el famoso Drácula. Este personaje histórico es muy conocido en Halloween. Es tan real como la vida que inspiró a Bram Stoker a hacer este personaje, el Drácula. Ha pertenecido en las historias de literatura y en el cine. Pero, ¿cuál es su verdadera historia? Según los historiadores Raymond McNally y Radu Florescu, el padre de Drácula, Vlad Dracul, fue un príncipe rumano que pertenecía a la Orden del Dragón, una sociedad secreta de caballeros para proteger los intereses del catolicismo y luchar en contra de los turcos. Estos llevaban una capa negra sobre una prenda roja, ya que este fue el atuendo que escogió Stoker para su vampiro. A diferencia de Drácula, Vlad, el emperador, no era un vampiro, pero las evidencias sobre sus sangrientos gustos y gestos hacen pensar que se acerca bastante en carne y hueso.
¿Quién quiere opinar? Dale, Ana.
Que yo pensaba que, digamos, todo eso era inventado, porque es que esos personajes se ven muy muy animados y... Pero que
muy
eso sea verdad.
Muy paranormales.
Sí, sí. Que eso sea verdad, ¿no? Muy raro, la verdad.
Yo pensé que eso era mentira, y sí me acordó a algo que muchos niños vieron seguramente, a una niña que era también una vampira. No me acuerdo cómo era que se llamó, pero eso, y ella decía que vivía en Transilvania, pero después se mudó, es que una casa de parecido, pero en Pensilvania.
¿Qué quieres decir, Santiago?
O sea, que, como decía, que, o sea, yo escuché que la alimentación comía sangre, o tomaba sangre.
No, que sus gustos sangrientos.
Ah, pensé que... Que le gustaba la sangre.
Bueno, pues...
La verdad yo tampoco sé si es verdad, pero bueno. Bueno, igual le va a gustar la sangre, pero no le va a gustar el ajo.
Así.
Bueno, vamos con una canción. ¿De qué se han disfrazado y cuál sería el disfraz de sus sueños? ¿Cuál sería el tuyo?
Mi disfraz de los sueños sería, hay unos que son de que se inflan con aire, de que hay unos de que tú te, que a ti te carga un alien, de que tú tienes los pies en el alien y tienes las manos del personaje, pero las piernas son falsas de uno y de como si fueran las piernas. También he visto los del hombre invisible. Queda así con una caja de ilusiones ópticas, me gustaría así.
¿Y el tuyo, Santiago?
Pues yo me he disfrazado de muchas cosas. Me he disfrazado de Flash, de Hulk, de Neymar. Este año me voy a disfrazar de Lucho. Y pues el disfraz de mis sueños sería ese de... ¿cómo es que es? Es que... se me fue la palabra. Un dinosaurio, que es así con... lleno de aire. Y es todo chévere. Pero es así todo... todo feo, así.
¿El tuyo cuál sería, Tomás?
Yo me he disfrazado de Capitán América, de una vez me disfrazé de un autobús porque había una presentación en un colegio y pues ya habíamos hecho el disfraz y pues mi papá para no comprar el disfraz pues utilizamos el mismo disfraz de autobús. Y otra vez me disfrazé de un robot y este año me voy a disfrazar del Guasón. Y mi disfraz del sueño sería disfrazarme de un payaso asesino.
Yo me he disfrazado de muchas cosas. Yo me he disfrazado de bruja, de Capitana Marvel, de de muchas cosas. Y mi disfraz de los sueños es uno que sí es como, pero de ese del dinosaurio, pero es que no es así de aire, sino que es como espuma. Pero también me gustaría mucho el del alien, ese es el de los sueños.
Todo el mundo lo quiere tener.
Sí, la verdad sí.
¿Y el tuyo, Majo?
Pues la verdad no es que me disfrace mucho porque mis papás no es que crean en eso, pero sí me he disfrazado. Y no sé por qué, pero me gustaría disfrazarme el próximo año de vaca.
¿Y el de los sueños?
¿Y el de Salomé?
Pues el mío, yo me disfrazé de muchas cosas también. El año pasado me disfrazé de cazafantasmas con unos amigos. Y pues este año todavía no sé qué me va a disfrazar. Y el disfraz de mis sueños también sería de una vaquita inflable. ¿Qué quieres decir, Ana Luz?
Que también yo siempre me quería disfrazar de aguacate, pero ya no encuentro, solo hay de bebés, ya no hay de para niños grandes.
Y quiero que nuestros oyentes adultos nos cuenten cómo eran los disfraces de su época. Porque a nuestro máster Diego Franco lo disfrazaron del técnico de Millonarios, Alberto Gamero, y no se ha quitado la peluca. Pues Juan Pablo no nos pudo acompañar, pero nos envió su investigación.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, hoy no me dejaron de último, pero casi... Estos libretistas que tenemos necesitan unas vacaciones urgentes, porque a mí solamente me dejaban de último, y ahora me dejan de penúltimo, ¿cómo la ven? Yo vengo a decirles que la mayoría de decoraciones que hay en esta época cuentan con una imagen que se repite año tras año, la de las brujas. Eso es algo importante de hablar, porque en este mundo... machistas quemaban a las mujeres en hogueras y las acusaban de brujas solo porque sí. Y yo les tengo una anécdota muy chévere. Todo esto empieza desde Lemnos, una ciudad de Alemania. Bastante problemática porque allá quemaban a las supuestas brujas. Y quemaron a una antepasada, y después de 350 años, limpiaron su nombre. Yo después de 350 años, yo no me acuerdo de eso. Y adivinen qué, el nombre más distinguible de esa ciudad es la Casa del Alcalde de las Brujas. Quizás te daré una pista... ¿Por qué se llama así? Es una referencia a un cazador de brujas que vivió en el siglo XVII en esa ciudad bien, bien chiquita, en Alemania. Como ya se los mencioné, habían brujas. Pero en un periodo de aproximadamente 50 años, que comenzó en 1628, más de 200 mujeres... y 5 hombres fueron quemados en la hoguera. Y oigan este dato, solamente en lengua. El que más surge de allí es el de Margaret Krebeskik, la mujer fue arrestada y acusada de conjurar y intentó enseñarle sus trucos a una joven en el verano de 1653. Bajo toda su tortura, haber practicado brujería y fue quemada el domingo, un domingo, el 10 de agosto de ese mismo año. Este mundo porque está cambiando. Antes uno jugaba ahí normal en la calle, ahí como a un kilómetro de su casa y no lo robaban. Ahora uno se sale a la panadería de acá al frente de la casa, a uno hasta lo pueden robar. Excelente tarea. Historia que se conoció sobre que Brexty durante mucho tiempo, pero esa historia ha cambiado recientemente gracias a uno de los descendientes. Bert Cramer, agente de policía retirado y aficionado a la genealogía, descubrió mientras investigaba su árbol genealógico que su esposa, Uya, estaba relacionada con Carvesti. Él dice que cuando descubrieron que teníamos una supuesta bruja entre nuestros antepasados, me quedé inmediatamente sorprendido. Como esas son un punto culminante en la investigación de mi familia, dijo Cramer a la BBC. El país desarrollado donde todavía pueden mantener a alguien por brujería, dijeron. Mi esposa pensó de inmediato, pobre, pero no tuvimos miedo porque sabíamos que por la escuela que habían ocurrido muchas injusticias en Europa durante años. Había sido acusada por su hijastro, que tenía nada más y menos que 6 años, después de que ella lo castigara con una paliza. Ahora los Cramers viven en Berhaber, a 3 horas en coche al norte de Lengua. ¿No se les hace conocido ese nombre? Es la ciudad donde quemaron más de 200 mujeres y 5 hombres. Pero muy mal este mundo y más que todo allá. Pero en otro video de radio les voy a contar más sobre esta historia. Pero antes de terminar, 5 años después de que limpiaron el nombre de todas esas víctimas en los juicios por brujería en la ciudad, pensamos que era importante limpiar su nombre porque la injusticia especialmente ha sido cometida por el Estado o la Iglesia. Debe corregirse, incluso después de mucho tiempo, dice Cramer, el esposo de la familia de la supuesta bruja Krebexti. Cada caso que se saca a la luz evita que esas injusticias caigan en el olvido. Muchas gracias, esta fue mi tarea y que pasen un bonito día. Yo no pude ir a radio, pero sí mandé mi tarea como el niño juicioso que soy. ¡Chao!
¡Chao!
¡Súper juicio!
Bastante. Bueno, ¿quién quiere decir, opinar? Bueno, yo. Entonces, ¿quién es
el
primero,
Diego? Yo quiero decir que en que la de Buitrol que hayan quemado 200 mujeres, pero que, y también que solo hayan quemado 5 hombres, que antes eran muy machistas.
Sí,
es como que ellos solo decían, ah, mira, pues culpemos a esa señora porque es bruja y la quemaban. Entonces,
ni sabían que era bruja.
Sí, incoherente. Sí. Vamos con una canción.
Niños y niñas, buenos días, ¿cómo están?
¡Bien!
Imagínense ustedes que hay muchas personas que los y las están escuchando, entonces vamos a leer rápidamente algunos de los saludos que nos envían. Por ejemplo, Jenny Castro, que nos dice, hola chicos, buenos días, qué alegría, nuevamente, feliz de verlos con nuevos temas. Lorena Álvarez Beltrán, buenos días a todos los niños y niñas de Derechos y Sonrisas, estamos listos para aprender más de ustedes y un saludo especial para mí. Hermano Santiago, escribe tu hermano,
hermano
Santiago.
Hermano.
Saludo para él también. Rosalba Celis, buenos días, chicas, chicos y profes, deseosos de escucharlos hoy. Iván Corredor, saludo a toda la mesa de trabajo, feliz de escucharlos nuevamente. Un saludo para Santiago Corredor. Saludito a Majo, hijita bella y talentosa, escribe Rosalba Celis. Laura Cano, muy buenos días a los mejores locutores de la radio de Colombia. Saludos a Dieguito, el locutor más joven y guapo, te amamos, tus papás.
Sí, claro.
Johan Prieto, buenos días niños, un saludo muy especial a Salomé Prieto, nuestra conductora de radio, y a los profes un agradecimiento por encaminar a los chicos en futuros locutores. ¿Ustedes conocen a alguien que se llama Ingrid González?
La profe Ingrid.
Ella también nos está escuchando y les dice un abrazo, mis niños y niñas indoamericanos, aquí como siempre, orgullosa, escuchándolos. Y dentro de los disfraces de los adultos que nos escuchan, Jenny Castro nos cuenta que a ellos los disfrazaban de payaso muchas, muchas veces. Hay algunos de los saludos para que ustedes sepan, niñas y niños, que siempre hay personas escuchándolos. Y ahora sí, señora conductora, continuemos.
Es que definitivamente de todo lo que sucede en el mundo hay un registro histórico. Gracias a los libros hemos logrado entender fenómenos que parecen irreales hoy en día. Eso de que la Iglesia Católica queme mujeres vivas me parece imperdonable.
Bueno, yo voy a leer, pero antes que nada hay que ponerle un poquito más de sazón de terror.
Ahora sí. Es que nadie se salva de lo inhumano que hemos sido los seres humanos. Ni las niñas se han salvado de esto. Y digo niñas con énfasis. No quiero que los oyentes empiecen a decir que es lo mismo niños que niñas, porque no es así. A los niños no los acusaban de brujos, pero a las niñas sí. Mejor dicho, escuchen bien lo que les voy a contar. Una bruja de 9 años. El padre, Eleger, dice que un caso que le impresiona fue el de Christine Taipel. Una niña de 9 años ejecutada en mayo de 1630 en la aldea norteña de Oberkirchen. Christine había comenzado a decirles a la gente que era una bruja y había participado en un aquelarre, un baile nocturno con el diablo. Junto con otras 15 personas, 8 hombres, 6 mujeres y otra niña, Gret Hallman, hay especulaciones sobre por qué Christine comenzó a contar esa historia y muchos historiadores sugieren que hay un vínculo en el abuso infantil u otro tipo de trauma. Las autoridades la arrestaron y torturaron a ella a las 15 personas que nombró. Luego nombraron a otras personas. Hubo 7 juicios durante un periodo de 3 meses. Al final 58 personas fueron quemadas en la hoguera, incluida Christine. Su madrastra Grit y sus padres. No hay nada acerca de la tortura de esa niña. Pero te puedes imaginar que una niña de 9 años se asustaría mucho solo con que le mostraran instrumentos de tortura, dice el padre L. Era una práctica común mostrar los instrumentos de tortura a los sospechosos durante un interrogatorio amistoso inicial. En los interrogatorios posteriores se debieron utilizar formas brutales de castigo corporal, que incluían el potro y mantener a alguien despierto durante días. Una técnica de uso común se llamaba inmersión, cuando una bruja acusada era atada a una silla y sumergida en el agua. Si frotaba, se le consideraba una bruja que había usado magia para mantenerse a flote. Luego se le quemaba en la hoguera. Si se hundía, era considerada inocente que habían muerto involuntariamente.
Me pareció muy duro lo de la niña, pues que le mostraba, por ejemplo, yo no sé qué le mostraron.
Que le mostraron por ahí esposas, látigos, sí. Esos cosos que a veces quitan dientes y cosos esos de eléctricos.
Sí, debe ser muy, sí. O sea, nomás sin que te haga nada, o sea, yo ya estaría asustado.
O sea, literalmente, es una niña de 9 años. Que no es solamente que le mostraron las cosas de tortura, sino que también que la mataron, quemada.
Sí. Que digamos, es como si, ejemplo, acá ahorita nosotros nos mostraron una pistola, nos asustaríamos mucho.
Bueno, dependiendo, ¿no? Si es una nerd, ahí sí no.
Pero no, pero estamos hablando de pistolas. Sí, porque puede ser de esas de papelitos que hacemos en el salón. Sí.
Bueno, ¿quieren mandar saludos?
Sí. Bueno, chao.
Empezamos los bendigos. Por
Dios. Llegó el Tomás.
Ahora sí, ¿qué pasó acá?
Yo le quiero mandar un saludo a todos los oyentes, a mi familia, a mis primos, a mis papás, a mis abuelitos y pues a Dana, si nos está escuchando.
¿Y tú, Santiago?
Yo les quiero mandar saludos a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a la profe Ingrid, sí, a todos los profes. Bueno, si nos están escuchando, que creo que sí. Y pues a toda la familia.
¿Y a tú? ¿Tú a quién le quieres mandar saludos, Ana?
Yo le quiero mandar saludos a mi familia y a todos los que nos están escuchando.
A la familia. ¿Y tú, Tomás?
Yo le quiero mandar saludos a mi abuelita Marina, a mi tía Mariana, pues acá a los que nos están acompañando, Santiago, Ana Lucía,
Majo, Diego, Salomé, el profe Diego, pues acá Samuel Felipe, Lorena y todas esas personas que acá que nos están escuchando, y a mi papá, a mi hermanita, a mi mamá, a mi padrino Daniel, a los profes, a la profe Ingrid, y ya.
A todo el mundo.
Yo le quiero mandar saludos a todos los oyentes, a mi papá, a mi abuelito, a mi hermanito, que sé que me están escuchando, a mi gata, que está en la casa solita, a mi mamá, que está acá afuera, y a la familia.
¿Y tú a quién, Salomé?
Pues yo, a mi familia, a todos los oyentes por escucharnos, pues gracias. Y no siendo más por el día de hoy, pues les agradecemos su compañía, su paciencia, y les adelanto que solamente nos quedan 3 programas este año. La última misión de Derechos y Sonrisas será el 30 de noviembre. Aprovechen si nos van a patrocinar.
¡Chao!
Dios me lo bendiga, loco.
Afraid of no ghosts.